mensaje acerca de nuestra rebeldía, obstinación, soberbia, ego, yo, en donde tú y yo pretendemos ser Dios, invertir los papeles, y la única forma que nos interesa a Dios es en la medida en que Él nos pudiera ayudar o servir, y nada más. Pero eso es la esencia misma del pecado, en donde el hombre pretende ser su propio Dios, y vivir conforme a su propia ley, y hacer su propia voluntad. Pero rápidamente, es un mensaje acerca de la persona y obra de Cristo. Estos cuatro puntos los conocemos, los vamos a volver a ver con unos bosquejos que son de mucha ayuda. Y luego, en cuanto a la persona y obra de Cristo, ¿cómo es que Dios ha hecho un plan para librarnos, perdonarnos y salvarnos eternamente de nuestros pecados, reconciliándonos consigo a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesús, el que se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, y a través de su obra salvadora somos perdonados, justificados y restaurados en principio a la relación original que Adán y Eva perdieron en el jardín de Edén, ¿no? Y esto es el boleto al cielo, la vida eterna. Y el último punto, el mensaje es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe, ¿no? El arrepentimiento y la fe. Y lo vuelvo a decir aquí, esto es algo crucial. El arrepentimiento es romper con el pecado. Es un cambio de mente, emoción y volición, voluntad, en cuanto a uno mismo, en cuanto al yo, en cuanto al Dios contra quien hemos pecado, un cambio de opinión en cuanto a nuestros pecados, un cambio de opinión por completo acerca del camino, el único camino de salvación a través de la persona y obra de Cristo. Y lo tengo que decir, es dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. Por el pecado nos hemos alejado de Dios, por el arrepentimiento nos volvemos a Dios. Y con la fe creemos todo lo que la Biblia dice acerca de la persona y obra salvadora de Cristo. Confiamos tan solo en esta persona como el único salvador y mediador que nos puede perdonar eternamente. Y nos entregamos a su persona, ¿no? Confiando en su obra, nos entregamos a la persona de Cristo como nuestro Señor. En síntesis, ¿no? Eso es lo que el evangelismo anuncia. Hay personas necias que no lo entienden. Cuando se predica acerca de Dios, cualquier aspecto de su naturaleza y carácter, estamos predicando en un sentido el evangelio. Porque el evangelio tiene un solo punto como la meta final desde nuestra perspectiva, el de llevarnos a Dios. El de que conozcamos verdaderamente a Dios, ¿no? El de reconciliarnos con Dios. Tantos textos lo dicen. O cuando estamos predicando en contra de algún aspecto del pecado, en cualquier sentido, en algún sentido. Esto es el evangelismo. No es simplemente tocando cada domingo, como algunos piensan, que debemos reunirnos aquí y dar todo el sermón acerca de la cruz y la obra de Cristo cada domingo. Yo hago un gran esfuerzo para meter aspectos de la persona y obra de Cristo en los sermones, incluso los domingos, ¿no? Pero esto es una parte del mensaje. O si estamos hablando del arrepentimiento, o si estamos hablando de la fe, que son cosas, ¿no? Lo entendemos, lo veremos terminando otra vez. Dones de Dios, milagros de Dios, mayores obras de Dios. ¿Qué es lo que puede conducir a una persona a dar la espalda a sus pecados? ¿Qué es lo que le puede librar de la esclavitud de su misma naturaleza corrupta? Es un milagro que se llama el arrepentimiento y la fe, ¿no? Pero, vuelvo al punto. Hay dos llamamientos en la comunicación del mensaje del evangelio o el evangelismo. El llamamiento general puede ser rechazado y siempre es rechazado. El llamamiento eficaz, escuchen lo que vamos a decir, no puede ser rechazado. Por eso los teólogos a veces usan la fórmula el llamamiento irresistible, no simplemente eficaz. Dicen, the irresistible call, el llamamiento que nadie puede resistir, es irresistible, como vamos a ver. El llamamiento general llega a todos, sin distinción. El llamamiento eficaz llega tan solo a los que son destinados para vida eterna. Lo vamos a ver en un momento. El primer llamamiento, el general, anuncia a todos los hombres lo que acabamos de decir. Hay un solo Dios. Tú andas en rebeldía contra Él. Hay un remedio, el único, la persona y obra de Cristo. Y tienes que arrepentirte y entregarte a Cristo. El llamamiento es general. Y llega a este aparato que nosotros llamamos la capacidad auditiva, los oídos de todos los que entran en contacto con el mensaje del Evangelio, por forma audible o escrita, no importa, es lo que les dicen. Tienen que arrepentirse, tienen que entregarse, tienen que creer en Cristo. Y les deja todo sin excusas si no lo hacen. Y no lo hacen. Lo vuelvo a decir. No lo hacen. ¿No? Pero el llamamiento eficaz llega al corazón. En una forma extraordinaria. Es acompañado por el poder milagroso, poderoso, omnipotente, soberano y irresistible de Dios. Y ese llamamiento efectúa un cambio dentro de la persona. Un milagro ocurre. Y este milagro resulta en su conversión a Cristo. Entonces, hay que volver a decirlo. El llamamiento general dice a todos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y no lo hacen. El llamamiento general nunca ha tenido éxito. Siempre es rechazado. Siempre fracasa. Aunque llega con toda autoridad, con amenazas incluso, con los terrores del infierno, llega. Sí. Y la persona hasta puede temblar, puede derramar lágrimas incluso. Pero no va a suceder ningún cambio permanente en esa persona. No. Porque los pecadores, en su condición caída, son sordos, ciegos, muertos, e incapaces de responder verdaderamente a ese llamamiento. Esa es la gran doctrina en la secuencia, ¿no?, de las doctrinas de la gracia, que llamamos la depravación total. Y esa depravación total significa que el hombre por naturaleza es caído, perverso, corrupto. En la totalidad de su ser, todas sus facultades, la mente, las emociones, la voluntad, ¿no?, están bajo el dominio, el control y la esclavitud del pecado, que su condición de muerte espiritual, de ceguera espiritual, de sordera espiritual, es lo que le hace incapaz de responder. Su voluntad no es neutral, o sea, lo voy a decir, su supuesto libre albedrío es esclavizado por el pecado, inclinado de manera permanente hacia el mal. El pecador en su paquete emocional, emotivo, ama al pecado. Es su amante, ¿no? Y peor aún, aborrece a Dios. Es enemigo declarado de Dios. Su corazón está lleno de enemistad contra su Creador. Y de esta condición caída, nadie puede librarse. Por su propia capacidad, ninguno lo hará. El hombre en esta condición es incapaz de hacer el bien en sentido espiritual. Es por naturaleza rebelde, enemigo de Dios. Y lo vuelvo a decir, es por naturaleza tan paralizado como para no poder cambiarse. ¿A sí mismo? No. No, no lo puede hacer, ni lo hará. Es hijo del diablo. Muerto en delitos y pecados. Y la única voluntad a la cual se va a entregar voluntariamente es la de su propia naturaleza corrupta y pecaminosa, y la del enemigo de su alma, la voluntad del diablo. Ah, sí, esa voluntad la quiere hacer. Y es por eso que cuando el llamamiento general llega diciendo, hay un Dios, ¿no? Y tú eres culpable ante Él y en grave peligro de perder tu alma, y ese Dios, aunque ha hecho todo lo necesario para salvarte, tú no puedes ni quieres arrepentirte y entregarte al Salvador. Y por eso el llamamiento es ineficaz. Pero rápidamente, no nos vamos a detener. El eficaz, el llamamiento que es eficaz, escuchen, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es el llamamiento acompañado por el poder regenerador y milagroso de Dios. Es capaz de romper las cadenas del pecado. Es capaz de librar a los presos. Sí. Es capaz de cambiar la mente. Escuchen lo que estamos diciendo. Es capaz de convencer a la persona, lo que hemos dicho desde este púlpito mil veces, de que tú estás equivocado. Tan solo Dios tiene la razón. Yo también estoy equivocado. No me estoy excluyendo de esto. No lo toman así. Estamos por naturaleza todos equivocados, pero el llamamiento eficaz nos convence de que Dios tiene la razón. Sí. Y realiza un cambio profundo, radical y permanente en nosotros, capacitándonos para obedecer a Dios. Ahora, para los que dudan de esto, vamos a leer ahora algunos textos. Vean rápidamente, no podemos detenernos con ninguno de estos textos, pero son de ayuda para aclarar las dudas, ¿no? El primer texto se encuentra en Lucas 14. Y este texto, ahora vamos a ver, no estamos perdiendo el tiempo, es todavía la introducción, pero vamos a ver que en el trasfondo de todo esto, lo que pasó aquella noche cuando se la pasaban sin pescar nada. Esto es el llamamiento general, como vamos a ver, ¿no? Y cuando Cristo les dio la orden de, como vamos a ver, de no hacer lo que todo el mundo quiere hacer hoy día, ¿no? No, como vamos a ver, ¿no? Tan solo les dijo que echaran la red del otro lado del barco. Y algo eficaz sucedió. Lo veremos. Pero aquí estamos detenidos. Ahora queremos ver algunos textos para ilustrar esto antes de llegar a nuestro texto. Lucas 14. Esta parábola de la gran cena la conocemos. El hombre en 16 que hizo la gran cena es Dios, ¿no? La gran cena es el Evangelio. Esto lo hemos analizado muchísimas veces. La invitación a muchos es el llamamiento general que se tenía que hacer más de una sola vez. Los cuates no sabían, incluso llegaban el mismo día para confirmar lo que ya habían dicho. ¡Ah, sí voy! Y llegaban el mismo día, dos veces llegaban para afirmar que sí que iban, porque no tenían refri, no tenían ni gas. No. Todo se tenía que preparar al instante. Y tenían una lista de personas que habían sido invitadas, que se habían comprometido a ir, ¿no? Y cuando volvieron ese día para decir, ahora todo está preparado, que vengan. Ya está todo preparado, 17. Vengan a la cena. Que en ambos estamentos es la cena, el modelo gastronómico, es el Evangelio. Y comenzaron a excusarse. El primero, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cuántas veces lo hemos leído y analizado? Acabo de comprar una hacienda y necesito salir a verla. No, eso no es así. No, y hay un sinnúmero de fórmulas aquí. Las preocupaciones de la vida, el materialismo, las concupiscencias, los ojos, y todo esto está en el paquete. Pero nadie compraba 10 bueyes sin haberlos probado. Y la palabra técnica, voy a probar. Estoy brincando, ¿no? Desde la hacienda hasta los bueyes. Como nadie compraba una hacienda sin haberla visto. Tampoco. El único que dijo, la verdad, acabo de casarme. Y nuestra versión antigua nos proporciona la correcta traducción. No puedo. No quiero. Y eso es el problema. El hombre no quiere, por lo tanto no puede acudir a Cristo, acudir al Evangelio. No puede tomar el pan de vida, no puede comer el pan, menos beber agua de vida porque no quiere. Y este cuate por lo menos lo dice así, no quiero, no puedo. ¿No? Entonces salieron los siervos, pasaron por las plazas, y esto es la gran ciudad de Jerusalén, es un gran tema. En el ministerio público de Cristo, esta ciudad de Jerusalén representa al judaísmo en aquel entonces, y la mayor parte de personas que fueron convertidas en el ministerio público de Cristo eran de esta clase, pobres, mancos, cojos, ciegos, inválidos, ¿no? Personas los menos indicados, los que no entraban en la lista, los que ni siquiera habían recibido la invitación. Y cada una de estas personas, el texto lo aclara, ¿no? Diciendo, vete acá, esto es algo eficaz, hay que traerlos. Cada uno de estos, el pobre, el manco, el ciego, los tenían que llevar eficazmente y depositarlos frente a la mesa. Y ya cuando esto no llenó el lugar, volvió a enviar por, y esto es el llamamiento de los gentiles, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, los vallados y caminos fuera de la ciudad, y la famosísima palabra, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar, ¿no? Fuérzalos a entrar. Y hay que entenderlo, hay que aclararlo. Nadie es forzado, en el sentido erróneo, a creer en Cristo. No. Nadie es forzado en contra de su voluntad a acudir a Cristo. No. Sino simplemente por un llamamiento eficaz, su voluntad obstinada y rebelde es cambiada. Y las personas acudan libremente, voluntariamente a Cristo. Son forzadas a entrar a la gran cena del Evangelio por un llamamiento interno, invisible, secreto, que Dios realiza en su corazón. Y por lo tanto, Cristo dijo, ninguno puede venir a mí, a menos que sea traído. Ninguno puede venir a mí, a menos que le sea dado. ¿Qué es lo que se le tiene que dar? El deseo y el poder, la capacidad y el deseo de acudir al Evangelio. Por eso la fe es don de Dios, la fe salvadora y el arrepentimiento son obras mayores, obras milagrosas, permanentes. Sí. Y cada creyente presente sabe en su propia experiencia que esta enseñanza doctrinal, dogmática, didáctica, ¿no?, es su propia experiencia. Por un tiempo no queríamos. Ustedes me han escuchado mil veces, yo decía no. Yo iba como varios de ustedes, escucho tantas historias de personas que vienen aquí enojadas cada domingo. Yo iba enojado también. Pensaba que el predicador quería arruinar, quería echar a perder mi vida. Por un tiempo no queríamos ir. Lo que no queríamos hacer, arrepentirnos, romper con el pecado, entregarnos a Cristo como Señor. No queríamos, resistíamos, decíamos no, cada vez a este llamamiento general, no, no, hasta el cansancio, no. Y luego sucedió un cambio. Y cada creyente verdadero sabe que ese cambio es ese milagro mayor. Que ese cambio procedió de parte de Dios. Que alguien ejerció una fuerza decisiva en esto. Sí, una influencia poderosísima actuó en el asunto. Y la Biblia dice que por un acto soberano por parte de Dios, lo que el texto, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, el versículo 23, lo que el texto dice es lo que sucedió. Ahora, ven esta enseñanza rápidamente, uno o dos ejemplos más nos sirven. Juan 6, el mismo evangelio según Juan, ahora en su capítulo 6, y aquí vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús enseñando todo lo que acabamos de decir en la introducción. Juan 6, lo tienen en el versículo 35. Cuando no creían en Él, cuando se ofrecía como pan de vida, ¿no? Y aunque habían visto sus milagros y habían escuchado audible, en forma audible, la voz del Hijo de Dios encarnado, en 36 Cristo dice lo que nosotros hemos estado diciendo, a través de todo aquello, un llamamiento general. No respondió nadie. Aunque os he dicho, ¿no?, que el que cree en mí no tendrá sed jamás, y el que viene a mí no morirá. Aunque les he dicho y lo he demostrado y lo he comprobado, esto es ya después de la multiplicación de los panes y los 20,000 que vimos hace poco en el modelo gastronómico, recibieron el pan que por clonación instantánea o milagro de creación, no importa, y los pescados que nunca fueron pescados, que nunca estuvieron en el mar, que nunca entraron a la red, ¿no? ¿Se acuerdan? Habiendo visto y participado y escuchado, no respondió nadie. No creen. Y ven en 36, pero eso no importa, porque todo lo que el Padre me dio, el verbo es pretérito pasado, vendrá a mí. ¿Qué quiere decir vendrá a mí? ¿Qué quiere decir esta fórmula vendrá a mí? ¿Acaso no tenemos aquí algo diferente? Sí, algo eficaz. Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a leer esto, ¿no? No he descendido al cielo para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, del Padre. Que de todo lo que me diere, no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y comienzan a murmurar. Y sin discutir esto, vean, ¿no?, comenzaron a rechazar el llamamiento general. No. Y dice, eso está bien. En 43, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traiga, no le trajere. Acabamos de citar el texto. Y lo repite en 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir si no le fuere dado. ¿Qué es lo que se le tiene que dar? Algo eficaz tiene que suceder. Si no le fuere dado del Padre, no vendrá. Y luego, véanlo, en 45 se explica el milagro. Lo tienen en 45. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados de Dios. ¿Quiénes son estos? Todos enseñados de Dios. Y todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. El argumento aquí es nuestro tema. Es algo tan sencillo. Comenzando en 37, todos los que le fueron entregados por su Padre para ser salvos vendrán a Él. ¿Cómo vendrán? Serán enseñados. ¿Cómo? De manera eficaz, ¿no? En forma directa. Check that microphone, son, something. That thing is buzzing. Y en ese sentido, Cristo explica aquí lo que hemos estado diciendo. El punto pertinente aquí es lo siguiente. Esta enseñanza que estas personas reciben es algo interno. Es algo que sucede de manera oculta e invisible, ¿no? En donde ahora vamos a pasar rápidamente al capítulo 10. No podemos, créanme, podríamos decir mil cosas acerca de cada uno de esos textos. No lo vamos a hacer. El mismo argumento está aquí en Juan 10. Esto es lo que sucede en el llamamiento eficaz. Dice en la parábola del buen pastor, y tenemos una serie de estudios sobre esta enseñanza, dice, cuando ha sacado fuera del redil de la religión falsa, del judaísmo de aquel entonces, el buen pastor va delante de ellas, sus ovejas le siguen. Ah, ¿cómo es que le siguen? Porque reconocen su voz. 4. Y en 5, y al extraño no le van a seguir, van a huir de él. No reconocen la voz de extraños. No, así lo explica. Es algo tan sencillo, en donde la persona sale el mensaje dirigido el evangelio a todos, pero los que son sus ovejas oyen su voz, ¿no? Y al oír su voz le siguen. Esa es la enseñanza. Y al explicarlo, ¿no?, en yo soy la puerta, y yo soy la puerta, y yo pongo mi vida por mis ovejas, y el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas, y en 16 tengo otras que son no del redil de los judíos, sino de otro redil, y dice en 16, oirán mi voz. ¿Cómo es que van a oír su voz en el llamamiento? No es algo audible, no, salvo que escuchen la palabra, como vamos a ver, ya lo vamos a identificar anticipadamente, ¿no? El anzuelo es la palabra, lo veremos en un momento, ¿no? Pero el argumento es tan sencillo: las ovejas reconocen a Cristo, oyen su voz y le siguen. Lo dicen 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es el mismo tema, no podemos detenernos. Pero ahora viendo en la última ilustración, antes de llegar a nuestro texto, Juan 11, ¿ya lo tienen? Juan, el mismo evangelio según Juan, este es el próximo capítulo. Y ahora en el capítulo 11, ¿ya lo tienen? Este es el más citado texto en todos los ejemplos bíblicos del llamamiento eficaz. Este es el más citado. ¿Ya lo tienen? Cristo llega, y este tema también lo hemos visto, la demora, los 4 días. Ya apestaba, ya enredado el asunto, ya le recriminaban, le echaban la culpa. Si hubieras estado, no habría muerto mi hermano. No sé, con todo el asunto que hemos visto más de una vez. Pero ¿cómo termina? ¿Cómo termina? En 43, después de orar, dice en gran voz, Lázaro, ven fuera. Escuchen, todos los que ahí estaban, vivos, con sus oídos intactos, funcionando, escucharon la gran voz, ven fuera, ¿sí? Y sin discutirlo, algunos lo ponen como tema de debate. Tenía que decir Lázaro, porque había otros difuntos ahí. Eso es, quién sabe, una mala broma, no lo sé. Y que si no hubiera dicho Lázaro, se habrían resucitado todos. No lo vamos a discutir. Dice Lázaro, ¿no? En el texto, en el capítulo anterior, son llamados por su nombre, ¿no? Sus ovejas llama por nombre y las saca. El versículo 4. Acabamos de leerlo rápidamente, brincando. Y aquí, esto es lo que sucede. Lázaro, ven fuera. Escucha. Antes de leer, Lázaro estaba incapaz de oír estas palabras. Incapaz de escucharlas. No podría. Estaba muerto. No podía cooperar con Cristo. No. ¿No? Como algunos dicen en el evangelismo, ah, tienes que hacer tu parte. ¿Cuál parte? El cuate está muerto. ¿Le toca hacer algo? Está muerto. ¿Cuál parte puede hacer Lázaro en esto? Estaba, ahora lo cambio. La necesidad de un llamamiento eficaz es porque el hombre es totalmente incapacitado, espiritualmente muerto, sordo, ciego, sin poder alguno de responder. Tan muerto, tan ciego, tan sordo como el mismísimo Lázaro. ¿Ustedes se acuerdan cómo hemos investigado a fondo las vendas y los materiales? Y cuando él sale, le tienen que ayudar, ¿no?, a desenredarse, a desenvolverse. Es un gran tema. Totalmente incapacitado. Y para que Lázaro escuchara la palabra "ven fuera", que comenzaba con su nombre, terminamos hace 8 días diciendo: Dios nos conoce nuestro nombre, ¿no? Para que escuchara la voz de Cristo, era necesario que Cristo le concediera la vida. Que de forma oculta o invisible frente a los demás, ahí estaba en la tumba, sucedió un milagro, un mayor milagro aquí. Es la ilustración que nos interesa, ¿no? El milagro de darle, otorgarle vida, el llamamiento de Cristo, le concedía a Lázaro la capacidad de escuchar y responder. Y en el llamamiento eficaz, los mandamientos de Dios, el mandamiento general del Evangelio, en este caso es acompañado por el poder y la capacidad de responder. Es la misma cosa, no vamos a discutirlo, tantos ejemplos, la mano seca, la mano paralizada. Y Cristo le dice: extiende tu mano. El padre trae su mano paralizada. Ni funcionan los ligamentos, menos los músculos. ¿Cómo va a extender su mano? Es lo mismo. Algo invisible, oculto, a los ojos humanos, tiene que suceder para que pueda extender su mano. Un milagro tiene que ocurrir. Los judíos presenciaron esto, pero tan solo vieron que Lázaro salió así. Lo que sucedió a nivel invisible, no lo vieron, pero ninguno de ellos dudaba de que un milagro ocurrió. Y es lo mismo en este asunto del evangelismo. Nosotros vemos que las personas responden a Cristo. En nuestro ejemplo, al cual ahora vamos a llegar, vemos que algunos peces se convierten en pescados cayendo en la red. Pero nada de eso nosotros lo vemos. No. Tan solo sabemos que al recoger la red, ahí están. Todo lo otro no lo vemos. Lo veremos aquí en un momento con el otro pececito y la moneda. Caramba. Para pagar el impuesto. ¿Qué sucedió? Veremos, ¿no? Pero ahora, antes de concluir aquí la introducción, ahora veamos unos textos, ¿no? Otros textos. Nosotros vemos que las personas responden al Evangelio, se arrepienten y creen en Cristo, y damos por sentado que Dios hizo este milagro, la mayor obra que sucedió en su corazón. Pero hay que agregar ahora, y vamos a leer rápidamente, lo más rápido posible, no vamos a detenernos en ningún versículo, comenzando en Romanos 8. Hay que leer ahora otros textos que vinculan esto con la gran doctrina de elección y predestinación. Lo tienen en Romanos 8. Y esta doctrina tan controvertido hoy día, ¿quiere decir que Dios tiene la última palabra en esto? Sí. ¿Que Él salva a las personas que Él quiere salvar? que todos que son salvados, que es a propósito, no por casualidad ni accidente, no, es a propósito, que es algo predeterminado que tiene que suceder. Y lo que vamos a ver aquí rápidamente es un solo punto. Ven la lista. En 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está. Y a los llamados los justificó. En cada texto, el hecho de recibir un llamamiento eficaz, ¿no?, se remonta en cada texto a que, porque esa persona fue escogida para salvación. ¿Lo tienen? Acabamos de leerlo. En el texto más citado, en 28, todas las cosas les ayudan a bien a saber a quiénes, a los que conforme a un propósito. El propósito no es nuestro, pero el tema son llamados. Son llamados. ¿Sí? Lo mismo en 9:11, los gemelos, no aún siendo nacidos, ni habiendo hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, no, eso no es por obras, sino por el que llama. Por el que llama. Sí. En 23, los que son vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, predestinado para gloria, los cuales también, ahí está, los cuales también ha llamado. ¿Cuál llamamiento está en cada uno de esos textos? Este, invariablemente. O sea, la lista aquí es interminable. Y tengo 15 versículos, no los vamos a leer. Vean en 2 de Timoteo. Y luego vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a cortar la lectura. 1 de Timoteo, rápidamente, vean los textos con sus propios ojos, por favor. O si no los puede encontrar rápido, escuchen la lectura. 2 de Timoteo 1:9. ¿Nos salvó? Sí. ¿Pero cómo? Nos llamó. Este es el llamamiento eficaz. Con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. Propósito suyo, intento suyo. Y gracia, todo es por gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús. Es a propósito, no por casualidad, no, ni siquiera en ese sentido suerte, menos. El propósito y la gracia, todo el paquete nos fue otorgado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso los nombres están escritos en el libro de vida del Cordero, antes de los tiempos de los siglos escritos, serán leídos en el día de juicio y serán admitidos uno tras otro. Van a llegar y van a leer tu nombre en el libro y todo el universo entero lo va a escuchar. Pero no tienes que esperar para eso. No. Si Dios te llama eficazmente es porque esto ya está así. No lo vamos a discutir, créenme. No, aquí una marca, una característica de la verdadera iglesia de Cristo es que creemos lo que está escrito en este libro. No una parte, todo lo que está escrito. Por la gracia y el milagro de la fe salvadora en Cristo Jesús, Dios nos ha capacitado para creer lo que Él dice acerca de esto. Y esto es la postura históricamente bíblica, antes de la Reforma Protestante incluso. Esto no comenzó con Calvino. Está en la Confesión de 1120 de los Valdenses, siglos antes de que nacieron Lutero y Calvino. Y está escrito aquí, por la misma mano de Dios. Y por su gracia lo creemos. Pero vamos a dos textos, Primera y Segunda Tesalonicenses, y regresamos a nuestro tema. Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Hay más aquí, no es necesario. La mayoría de ustedes ya saben de todo esto, lo creen, pero otros no. Es una parte del trabajo de enseñar y predicar. Se tiene que predicar sobre cosas que ya sabemos. ¿Cuántas veces lo hacía nuestro Señor Jesús? Es el modelo apostólico. 1:4, sabiendo, hermanos, 1 Tesalonicenses, ¿de qué? De vuestra elección. ¿A cómo sabían que eran escogidos, elegidos? Ah, porque el evangelio nuestro no llegó a vosotros como en el llamamiento general llega como palabra solamente. No. Como palabra rechazada, no. No, como, no, me cae gordo ese predicador y no me gustó lo que dijo. No llega así. Sino llega en poder. En Espíritu Santo. Y esta fórmula, gran plenitud, gran convicción. Ah, sí. Y ven, en 2 Tesalonicenses, ¿cómo les dice lo mismo, pero ahora con más detalles? 2 Tesalonicenses 2, 13 a 14. Debemos dar gracias no a ustedes, sino a Dios. Todo esto es de Dios. Hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ah, ¿cómo? ¿Cómo sabían eso? Les había escogido por medio de la santificación. Esa es la obra de convicción del Espíritu. Y la fe es el don de la fe que Dios les había dado. Y lo resume todo diciendo, sabemos que ustedes son los escogidos, ¿no? Porque esto es lo que sucedió. Ustedes creyeron el mensaje, pero el 14 aclara la duda. La fe de la verdad a la cual os llamó. En cada texto es lo mismo. Hay un llamamiento que no es el general. Os llamó. Véanlo. Por nuestro evangelio. El medio es el evangelio. El anzuelo es el evangelio. Ya lo sabemos. El pez entra a la red. ¿No? Pero el resultado, os llamó por medio del evangelio para alcanzar la gloria. ¿No? Y esa es la salvación. Este hombre que vino a la tierra se hizo hombre. Escuchen las palabras. En su encarnación tomó una naturaleza humana sin pecado. Para siempre. De manera permanente se hizo uno con nosotros para vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario para salvar a cada uno de estos, sus escogidos, y hacernos uno con Él y glorificarnos a nosotros en nuestra naturaleza humana caída, que es regenerada, transformada y destinada a ser perfeccionada y glorificada juntamente con Cristo. Ahora vuelvan a nuestro texto, y en el tiempo que nos resta, el argumento aquí es sencillo, como yo lo decía al principio, y como vamos a ver, muy profundo. Vuelvan al capítulo 21. Lo que vimos al principio, el Evangelio según Juan. Y ahora vamos a discutir esto. Tenemos unos minutos. Nosotros sabemos que los milagros que fueron realizados por nuestro Señor Jesús, en su mayor parte, tenían un doble propósito. Un propósito real. Realmente se efectuaron esos milagros, no, de eso no estamos dudando ni cuestionando nada, pero el otro propósito nos sirven a nosotros como ilustraciones vivas de las verdades que Él predicaba. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo soy la luz del mundo. Sana a un hombre ciego para mostrar que Él es la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Procede a resucitar, no tan solo a Lázaro, sino a otros, para ilustrar que esto es así. Yo soy pan de vida. Y la multiplicación milagrosa de panes. demuestra como ilustración viva la verdad espiritual que Cristo predicaba. Esto es lo que está aquí. Ah, caramba, esta pesca milagrosa no sucedió con algún otro propósito. No, lo mismo está aquí. Lo que sucede con la red, lo que sucede con los peces, es lo mismo. Y lo que les dijo al principio, al llamarlos a sus pies, os haré pescadores de hombres. Ahora al final, antes de regresar, antes de abandonar, físicamente hablando, ¿no?, de manera permanente a estos, sus mismos apóstoles, lo que les dijo al principio de su ministerio, ahora lo vuelve a inculcar con este milagro. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Si se equivocó, si fue un berrinche, si fue por frustración, desánimo, desesperación, lo que salió de la boca de Pedro, voy a pescar, no lo sabemos. Pero el Señor lo cambió por completo. Y lo que nos interesa es tan sencillo. Hay un gran paralelismo aquí. Lo hemos visto en los otros modelos. Entre el atletismo y el evangelismo. El modelo gastronómico y el evangelismo. La agricultura, la semilla sembrada en el corazón y el evangelismo. Y aquí está lo mismo. Y eso es lo que nos interesa. Aquí encontramos la relación entre el evangelismo y el llamamiento eficaz. Vean los argumentos. Primero, ya lo hemos leído, un gran esfuerzo humano. Los versículos 3 a 5. Fue realizado. Un gran esfuerzo realizado por hombres expertos en esto, en su mayor parte. Y el punto es sencillo. Después de haber hecho un gran esfuerzo pescando toda la noche, no pasó nada. Y esto es el primer punto en el paralelismo. Este punto es crucial. El fracaso del esfuerzo humano, ¿no?, es el primer punto. El fracaso de parte de los mismos apóstoles de Cristo es el primer punto. Y este punto lo tenemos que discutir un poco. Porque hay otras personas que escuchan todo esto y dicen, ah, entonces es en vano evangelizar, Dios salvará a los que Él quiere salvar y tú y yo no tenemos nada que hacer en el asunto. Se equivocan grandemente, porque una parte de este mismo asunto es el hecho de que le agrada a Dios usar a los hombres como instrumentos en la gran obra del evangelismo. De hecho, Dios es glorificado al usar a instrumentos humanos en esto. Y hay que decirlo, lo vuelvo a decir. Es como lo que sucede con la verdadera adoración. A nadie se le ocurre, le dieron el trabajo, le curaron de su enfermedad, se sanó el matrimonio. Se salvó al hijo rebelde. Nadie piensa que esto fue obra humana. Orábamos, el único que puede intervenir y hacer el milagro se llama Dios. Y al hacerlo, Él es glorificado. Cuanto más en esto. Dios pudiera haber decretado la evangelización del mundo sin instrumentos humanos. No, Él sabe que esto le glorifica más. el hecho de usar instrumentos humanos. Lo vimos hace 8 días, la predicación. El evangelismo es una parte de lo mismo, el puente entre dos mundos. Dios es glorificado al usar a estos débiles, hombres pecaminosos, supuestos expertos en la pesca e incapaces de producir resultados. Dios lo ha decretado así. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios es glorificado en esto. Pero hay que decirlo. El esfuerzo humano fue necesario aquí. Sí. Ese es el mensaje bíblico de principio a fin. El argumento, el más práctico en cuanto a esto del evangelismo, es que el evangelismo requiere un esfuerzo como este, un trabajo como este. Y es un gran tema, no lo estamos debatiendo aquí. El esfuerzo aquí es colectivo, la red. Pero ¿se acuerdan de que en una ocasión Pedro echó el hilo? ¿Se acuerdan? Sí, a eso llegaremos un momento. Se requiere este esfuerzo, se requiere ese trabajo. Y así lo cumplieron toda la noche. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, hasta el cansancio, ya lo señalábamos. Y no pescaron nada. Y después de haber fracasado totalmente, sucedió el milagro. Ahora, en el paralelismo aquí, la fórmula en Romanos, la tengo que citar aquí, la conocemos. Nadie puede invocar al Señor sin haber creído en Él. El argumento está en Romanos 10, 14 a 15, no lo buscan. Nadie, vean, creerá, no le van a invocar para salvación a menos que hayan escuchado de Él, ¿no?, y creído en Él, pero no van a creer a menos que hayan oído. Esa es la fórmula, ¿no? Lo que Spurgeon llamaba toda la maquinaria de la salvación. Nadie oirá a menos que el mensaje sea comunicado, predicado, el evangelismo. Y nadie predicará, nadie comunicará este mensaje a menos que sean enviados. Esto es la instrumentalidad humana que Dios ha ordenado. Y el gran fracaso de parte de estos pescadores expertos es el llamamiento general. Ahora escuchen bien lo que sucede. En segundo lugar, el éxito milagroso, claro que sí, lo estoy diciendo, lo sigo enfatizando, el poder de Dios. El único elemento que cambia en esto, el poder divino. Escucha. El mismo Dios que usa los instrumentos humanos como pescadores de hombres, les da a entender a estos pescadores humanos que sin su poder nada podemos hacer. Y escuchen lo que sucedió. Los mismísimos hombres que habían trabajado toda la noche no pescando nada, ahora, hagan la lista, ahora, sin mover la barca, el barco, como sea, sin moverse, sin cambiar el método, el mismo método, sin cambiar la red o el equipo. Lo que no fueron capaces de hacer con ese equipo, con ese barco, en ese lugar, no se movió el barco, no. Lo que no fueron capaces de hacer antes, lo hacen de inmediato. pescando una multitud de peces. Y sin lugar a dudas, el milagro es el poder soberano de Cristo. Él metió los peces en la red. Claro que sí, claro que sí. Ninguno de ellos dudaba de esto, ¿no? Pero vean, no fueron regañados por haber trabajado toda la noche. El método, no. La red, aquí traigo la más moderna. No, no, no cambió nada. Ahora, ¿qué es esto? Escuchen ahora a detalle. Cristo no les dijo que movieran la nave. No, pongan la lista. No, movernos. No, no se muevan. No les dijo, es que aquí faltan pececitos. No hay, no había falta de peces. No. Tantas personas piensan, tengo que moverme. Ah, ¿por qué? Porque aquí no hay peces. No. Tengo que ir a otro lado. No. No, eso no es así. No lo vamos a discutir. El Dios que prefijó la habitación de ellos, incluso las fronteras y la calle en donde tú vives, es algo predeterminado por ese Dios. No. A menos que seas enviado a un país en donde no hay pescadores, como el caso de este gringo, no te va a mover. Otros, no les dijo que cambiaran su método. El método era correcto. Y estas personas que andan, hay que cambiar el método para ganar almas. Y las librerías llenos de libros con el gran secreto. No agradó a Dios. Lo vimos hace 8 días. Esto coincide con otros temas que vamos a ver sobre la predicación y la adoración pública. Agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación, el mensaje predicado. No. Ni les dijo, lo que necesitan aquí es otro barco, un barco nuevo. Y tantas personas, si tan solo tuviéramos un templo bonito. Ya estamos nosotros en graves problemas. El edificio es agradable, pero nosotros no tenemos un templo bonito. Si tan solo tuviéramos sillas más cómodas, cuando se predica tanto, si las sillas fueran más cómodas, se dormirían más rápido las personas. Escuchen, y las personas que piensan, no, si fuéramos a cambiar la música. Tan aburrida la música. ¿La batería? No. Algunos dicen, es el predicador. Espero que no digan eso, pero pudiera ser. No, tampoco. La verdad de esto es tan sencilla. Cristo determinó los resultados de este trabajo. Y lo que ellos no pudieron hacer sin su ayuda, lo hicieron toda la noche sin nada. ¿Y en cuántos momentos, minutos, es lo que se calcula, sucedió así? El único punto que cambia es, Cristo hizo algo eficaz aquí, de forma oculta. El tema es tremendo. La otra ilustración a la cual llegaremos en otra ocasión. Escuchen, necesitan el dinero. Creo que son 2 dracmas por persona. La moneda que sacan equivale 4, ¿no? Es por Cristo y por Pedro el valor de la moneda. Y el argumento es increíblemente complejo. Ese pececito, de alguna manera misteriosa que no entendemos, tragó la moneda. Para que ese pez tragara la moneda, sin ver el texto, es Mateo 17, se hizo un milagro, en teoría. Exactamente. Desde un principio, para que esa moneda cayera por donde nadaba el pececito, todo es un milagro. Para que el pececito se acercara ahí al mar de Tiberias de Galilea, junto a Capernaum, en donde estaba Pedro, para que se acercara a la ribera. Para que, escuchen, con una moneda en su boca, se abriera su boca y no salió la moneda, ¿no?, para tragar al anzuelo. Otro milagro. Y para que la mano de Pedro con el hilo, ¿no?, lanzando el anzuelo. Todo es un milagro. Sí. En donde, por más experto que Pedro pudiera haber sido o no como pescador, Pedro no tuvo nada que ver con el asunto, salvo como instrumento que el Señor usó. ¿Y cuántas personas ahí se la pasan? Ah, si fuéramos a cambiar el mensaje, si no se fuera a predicar tan duro, si el asunto se fuera a hacer de una manera más agradable, si fuéramos a implementar esos métodos psicológicos, si... No, nada de eso es cierto. No. Lo único que cuenta aquí es el Señor soberano de la pesca. Nuestro concepto del evangelismo, como vamos a ver en los próximos estudios, el evangelismo correcto comienza aquí. Y créanme, hemos tenido aquí algunos expertos que se la pasan criticándonos, ¿no? Yo nunca vi que esas personas fueron usadas para convertir a ninguna persona, pero venían aquí a criticarnos. No, no, el asunto no es así. No. Nosotros creemos en un llamamiento eficaz. Y los que niegan el llamamiento eficaz van por el otro lado. Ellos piensan que sí, depende de ti, depende de mí. Ah, sí. Nosotros no. No. Y todo esto se enfatiza con el número exacto. El número de los escogidos de Dios es algo fijo. Sumaron la cuenta. No se puede aumentar ni disminuir, ¿no? Y si hay una muchedumbre de escogidos de Dios nadando aquí por el lago de Texcoco, la Ciudad de México, ¿no?, Xochimilco, ayúdame. El lago en Chapultepec pudiera ser. Ahí por Alchichica con el volcán sumido y el agua salada, restos del diluvio, sin lugar a dudas. Si hay pececitos ahí, tendrán que ser pescados. La red se tiene que echar. Y nosotros no somos la única iglesia en esta ciudad y no somos los únicos pescadores. Eso no lo estoy diciendo. Pero hay un número exacto de peces que fue sumado aquí, contado aquí. Y ninguno de ellos se perdió. Y ninguno de estos escogidos de Dios se puede perder. Cada uno de sus escogidos tiene que entrar, siendo llamado eficazmente. Y esto lo creemos. Y la verdad es que no hay otra esperanza para el evangelismo. Humanamente hablando, ¿cuál? Nosotros no podemos levantar a los muertos. Nosotros no podemos lograr que los peces sean atrapados por la red. Nosotros no podemos obligar a ninguna persona a arrepentirse y creer. No. Nosotros no podemos fabricar los resultados ni manipularlos como pretenden hacerlo en tantos grupos hoy día. No, de esto no se trata de fabricar o manipular resultados. Por favor. No. Dios tiene que obrar. Dios tiene que hacer su obra. Y nosotros tan solo tenemos que creer que lo hará. Sí. Todo eso depende del plan de Dios, el propósito de Dios, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Todos los que le fueron dados a su Hijo vendrán a su Hijo. Serán traídos por el Espíritu Santo, pero no en un vacío, sino en el contexto de la proclamación personal, individual, colectivamente y desde el púlpito, la proclamación del Evangelio. Todos serán enseñados por el Padre y vendrán. Escuchen, esto es glorioso. Los instrumentos son humanos, sí, pero no hay ningún poder que lo pueda impedir. No hay ningún poder que pueda impedir que los escogidos de Dios sean traídos a Cristo. No hay ningún poder humano, ningún engaño diabólico, ninguna fuerza de la depravación humana es capaz de impedir que los escogidos de Dios sean llamados eficazmente. Esto es así. Entonces terminemos diciéndolo en una forma sencilla. Esto es tan sencillo. Escuchen lo que vamos a comentar. ¿Cómo hemos de responder a esto? Como un modelo de evangelismo. Volveremos a verlo. No, esto no es todo el asunto. Pero primero, debemos creer esto. ¿Cuál otra esperanza puede haber? Tú te has puesto de rodillas, tú le has rogado a él, a ella. Tú has derramado lágrimas. No te hacen caso. Los que creen que esto no depende de Dios, yo les recomiendo, como lo hemos hecho tantas veces, yo estoy a favor del evangelismo realizado por pistoleros. Hay que sacar la pistola y decirle, es ahora o nunca. O te arrepientes y te entregas o te mato ya de una vez. Si depende de ellos, es mejor así. Algunos otros aceptarían un dinero. No tienes que ir al extremo de amenazar con muerte, con un dinero. Que sean consistentes los que no creen esto. Que sean congruentes. Si no creen que esto es de Dios, el dinero, soborno, chantaje o la pistola. Serían métodos eficaces de evangelismo. Muy eficaces. Es como ese método que ustedes conocen. Plomo o plata. Ese medio es eficaz. Que sean congruentes. No, punto número uno. A nosotros, si creemos esto, nos toca ser fieles. ¿No? Ser fieles. Lo voy a hacer así. Ser fieles en proclamar el verdadero mensaje. Dios no bendice la mentira. No. Dios no usa el engaño para salvar a nadie. No. El evangelio de prosperidad es falso de principio a fin. Falso, 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 falso. No es el evangelio de Cristo. No, Señor. No lo es. Nosotros tenemos que ser fieles al mensaje verdadero. Y eso es lo que vamos a escudriñar más a fondo próximamente. Y segundo, pacientes. Cosas están sucediendo en este país que tan solo soñábamos hace 20 años, 30 años, 15 años. Algunas cosas que soñábamos hace 5 años ya están pasando. Nos toca a nosotros ser pacientes, ¿no? El evangelismo requiere mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Todas estas personas que tienen prisa y que piensan que pueden acelerar las cosas, no pueden evangelizar a nadie. Todas esas personas que no, al no ver resultados instantáneos, piensan que no. Si no hay resultados instantáneos, esto no quiere decir que hayamos fracasado, que hemos fracasado toda la noche. Apóstoles de Cristo, expertos en la pesca. No, los que creemos en Dios, en su palabra, en su llamamiento eficaz, podemos ser pacientes y esperar. Y ser fieles, creyendo en lo mismo, propósito de Dios, plan de Dios, fidelidad de Dios, palabra de Dios, amor de Dios. Esto es lo que va a controlar el evangelismo. Y el último punto, mientras tanto, hemos de hacer dos cosas. Evangelizar al mayor número posible de personas y simultáneamente orar. La oración, que es una confesión de todo esto. El último texto, Mateo 9. Una confesión de nuestra impotencia, una confesión de nuestra dependencia. Una confesión de que nosotros creemos que tan solo Dios puede salvar a una persona. Y queremos que lo haga. Y que Él sea engrandecido, grandemente glorificado, magnificado en la salvación de esa persona. Y más allá del deseo de salvar a persona X, queremos que esta persona conozca al verdadero Dios, al único, y a su Hijo Jesucristo. Mateo 9. Queremos que este milagro ocurra. Y en la medida en que creemos en la soberanía de Dios, no nos vamos a cansar, no nos vamos a desanimar o permitir que seamos desanimados. Estoy buscándolo todavía en Mateo 9. Y al mismo tiempo voy a decir otra cosa, ¿no? Orar, ¿por qué? Porque nosotros entendemos, los que dicen, Dios no tiene nada que ver con esto, la predestinación no existe, el llamamiento eficaz es un mito, pueden orar. Les aseguro que no, porque en tal caso las manos de Dios están atadas. Dios no puede hacer nada para salvar a nadie según la teoría de ellos. Todo depende del libre albedrío humano. Y por eso vuelvo a decirlo, pónganse de rodillas, lleven el botín, dinero, y si esto no sirve, la pistola, porque todo depende de ellos. Pero nosotros creemos que todo depende de Dios. Y en la medida en que creemos en la soberanía de Dios, en el evangelismo, en esa medida oraremos por el evangelismo. Lo vuelvo a decir, los arminianos, los que creen lo contrario, no pueden orar y pedirle a Dios que salve a nadie para ser congruentes con sus creencias. ¡No! Porque Dios no puede cambiar la voluntad de nadie. Eso es lo que ellos piensan. Pero nosotros hemos de orar. La verdad es que hemos de orar más que ellos. Porque Nosotros oramos a Dios que puede abrir el corazón de Lidia. Y lo hace. Nosotros oramos a Dios que puede quitar el corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne. Nosotros oramos a Dios que puede decir a esta persona, ven, fuera. Y se hará un milagro. Sí. Y por lo tanto, terminemos leyéndolo. ¿Ya lo tienen? El texto lo conocemos, 36:9, Mateo, su evangelio. Viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. La visión espiritual que tú y yo hemos de tener del mundo que nos rodea está en este texto. Es un gran tema. Hay una miniserie de sermones sobre este punto. Esta es la visión espiritual que nuestro Señor Jesús tiene de este mundo caído en que tú y yo vivimos. ¿Y qué dice Cristo que hemos de hacer al respecto? Dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? El número de escogidos, el número de los que llegarán a los pies de Cristo, el número de los que son destinados para vida eterna, es mucho más grande que el número de obreros, pescadores, que están trabajando en el evangelismo. Hay una incongruencia aquí. Hay mucho más del número que todavía falta alcanzar que el del número. No dice que son pocos los creyentes, no dice que hay pocos cristianos, no dice que hay pocas iglesias, dice hay pocos obreros, pocos pescadores, pocos que están echando la red y echando y vuelven a echar la red, pocos, dice. ¿Y qué debemos hacer antes de actuar? Orar. Rogar, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su cosecha, a su mies. Y este tema lo conocemos. Tú y yo no podemos cambiar el corazón de nadie. No. Pero el Señor de la mies lo puede hacer. A Él le pertenece la cosecha, la mies, la siega. Él es el soberano, tanto sobre los resultados como sobre los pescadores involucrados en esto. Y el número de sus escogidos, créenme, hay muchos ahí por la península de Yucatán. Nosotros pensamos pocos ahí por Veracruz y Jalapa y Perote y Tlaxcala y Puebla. Un solo sábado, una sola visita, escuchando el testimonio de estos que vinieron, cambió mi opinión. El número de escogidos es más grande que el número de obreros. Y el punto es, el único que te puede convertir en pescador de hombres, en un obrero honesto, en un instrumento útil en el evangelismo, es el Señor soberano de la pesca. Y esta es nuestra oración, ¿no? Esto es nuestra petición. En teoría, cada creyente ha de ser un evangelista, pescador, obrero. Pero tienen que ser enviados. Envía es una palabra fuertísima que quiere decir empujar, echar fuera. Es la misma palabra, el Espíritu le impulsó a Cristo al desierto. Le obligó. Y Dios tiene que echarte de tu silla cómoda, de tu mundo pequeño, en donde todos los intereses personales son enormes obstáculos para esto. Los riesgos, el tiempo, el esfuerzo, comenzando con la oración. Que Dios tiene que obligarnos a echar la red.